Las ideas son imágenes mentales que se crean de forma individual en la mente humana, pero que una vez se comparten con el colectivo, estas ideas poseen una trascendencia grupal. Dichas ideas tienen consecuencias, algunas buenas, algunas veces malas, y en otras, evidentemente, es el caso de hoy, catastróficas, como es el caso de las ideas de Karl Marx. Se veía venir, ¿no? Nacido en Treveris, Alemania, en 1818, se dice que él no fue el que inventó como tal el comunismo, pero fue en base a sus ideas que Lenin y Stalin moldearon, por ejemplo, la Unión Soviética, Mao, la China comunista y un sinnúmero de tiranos más. Como por ejemplo, conocerás los Kim en Corea, los Castro en Cuba, los cuales también construyeron, sin ninguna excepción, sus regímenes totalitarios comunistas. Finalmente, esos regímenes y movimientos autodeterminados marxistas, a favor del pueblo más que nada, asesinaron a nada más y nada menos que... A ver, piensa una cifra. ¿Tú crees que esa es la cifra? A ver, un poquitito más. Exacto, 100 millones de personas, sin contabilizar, por ejemplo, los muertos en la guerra. Es decir, sin contar las 20 millones de personas que murieron en la URSS a finales de la Segunda Guerra Mundial. Eso es quítalo. 100 millones sin contar la guerra. Y que esclavizaron en todo el siglo XX a más de 1.000 millones de personas. Marx creía que los trabajadores, especialmente aquellos que realizaban tareas manuales, eran explotados por los capitalistas y empresarios. Es decir, por la gente que poseía, como Karl Marx argumentaba, los medios de producción. Específicamente, en el caso de su época, en el siglo XIX, las fábricas. Pero que hacían muy pocos trabajos físicos ellos mismos. Ya vimos en los primeros episodios de este podcast cómo se equivocó en esta teoría de todas las formas posibles, argumentando que los trabajos repetitivos mataban el alma, pero si un trabajador ejecutaba todas las partes del medio de producción, es decir, había un coche, pues el trabajador montaba las ruedas, los faroles, después la palanca de cambio, el volante y demás, eso para Karl Marx no era explotación, sino creatividad trabajadora. Dejémoslo ahí porque me estoy poniendo nervioso. Ya vimos, que esto no solo fue una revolución de los trabajadores, tal como Karl Marx argumentaba en su libro El Capital, que únicamente se puede corregir esta injusticia con una revolución. Pero, ¿cómo se vería realmente esta revolución? Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels lo detallaron, según su forma de verlo, muy bien, punto por punto, en el Manifiesto Comunista. Este incluía medidas como la abolición de la propiedad privada y la herencia, además de la centralización total del crédito, las comunicaciones y el transporte en manos de la propiedad privada, la gente, ciudadanos libres, no, en manos del Estado, y muchas otras ideas similares. Cabe recalcar que Friedrich Engels en ningún momento fue un trabajador, fue un burgués muy acomodado, que recibió por parte de su padre herencia en empresas de molinillo. Así que Karl Marx básicamente vivió en fantasía y creó una teoría en base a algo que jamás vivió. Algo que detallaremos a lo largo del episodio, así que por favor presta mucha atención en los próximos minutos. En otras palabras, el Estado posee y controla prácticamente todo. Esta noción fue ampliamente debatida en los círculos intelectuales europeos durante la vida de Marx. Pero nada de esto desplegó hasta que Vladimir Lenin tomó el poder en Rusia en 1917. Esta parte ya conocemos que cambió absolutamente todo. A pesar de sus repetidos fracasos económicos, la Rusia de Lenin, conocida mundialmente como la Unión Soviética, se convirtió en un modelo a seguir para todos los dictadores alrededor del mundo. Y no es casualidad que, donde sea que las ideas de Karl Marx fueron puestas en práctica, el nivel de vida empeoró. No solo un poco, sino muchísimo. No hay una sola excepción a esta regla, ni la Unión Soviética, ni todos los países de la Europa del Este, ni China, ni Corea del Norte, ni Vietnam, ni Cuba, ni Venezuela, ni Bolivia, ni siquiera Zimbabue en África. Lograron mejorar la vida de los trabajadores oprimidos por el sistema capitalista. En otras palabras, acabaron utilizando aquellos colectivos que supuestamente iban a proteger. Donde sea que el marxismo aparece, la economía colapsa irremediablemente y le siguen el terror y la terrible hambruna. Entonces, si el fracaso apoteósico es legado inevitable del marxismo, ¿Por qué tanta gente, especialmente los jóvenes, yo me arrepiento de mi generación, es muy lista, pero al tener mucha información no llegamos a diferenciar cuál es la que realmente vale y la que no vale? Básicamente, si una autoridad X, por muy equivocado que esté, dice algo que me enerva la sangre, me llena de emociones, un discurso populista, yo me lo creo y lo adopto como una creencia propia. Y por eso, muchísimos jóvenes lo defienden. La respuesta más común ofrecida por el marxismo es que ellos, vale, ellos, quien quiera que ellos sean, Lenin, Stalin, Chávez, todos estos dictadores de mierda, nunca pusieron supuestamente el marxismo en práctica. En otras palabras, que según ellos el marxismo jamás se ha ejecutado correctamente. Siempre que lo hacen, acaban equivocándose. Con esta justificación de mierda, justifican la inflación, la hambruna, la delincuencia en regiones como Latinoamérica, la cual mando un grandísimo saludo porque la mayor parte de lo que me escucha son argentinos más que españoles, así que un gran abrazo a Buenos Aires, a Córdoba, a todos esos sitios que me han hablado y de corazón se los agradezco, y pronto habrá un episodio solo de Argentina, ahí lo dejo. Bueno, y también nos compartían estos estudiantes, ¿vale?, el colectivo general, que el marxismo es en sí mismo, en su esencia, ¿vale?, compartir lo que tenemos. Como decía Karl Marx, de cada uno sus necesidades y a cada uno según sus capacidades, prácticamente. Quizá esto te suene muy bien para ti, pero ¿qué significa? ¿Quién determina tu habilidad? ¿Quién determina tu talento? ¿Lo que se te da bien? ¿Lo que te hierve la sangre cuando lo haces? ¿Quién determina tus necesidades también? La respuesta es contundente y muy tenebrosa. El Estado, la élite socialista dominante. En un régimen marxista, ellos son quienes tienen absolutamente todo el poder. Es por eso que los dictadores marxistas como Lenin, Mao y Pol Pot, el cual aniquiló a la mitad de la población masculina en Laos, en Camboya, en realidad se aplicaron el marxismo correctamente, en contra de lo que dicen todos los estudiantes actuales y en el pasado que defendían irremediablemente el marxismo. Señoras y señores, a favor y en contra del socialismo, el socialismo siempre se ha efectuado correctamente. ¿Por qué? Porque todos esos dictadores buscaban el poder y el marxismo les dio el camino para conseguirlo. Karl Marx nunca tuvo que enfrentar las consecuencias de sus ideas. Él vivió la mayor parte de su vida adulta, respirando el aire libre de Londres, viviendo de la generosidad, como ya comentaba, de su burgués colega Engels, quien paradójicamente, comentamos, heredó la fortuna de su padre, un mercader bastante opulento. Karl Marx pasó sus días en un cuarto de lectura en el Museo Británico, investigando y escribiendo su mundo imaginario, el cual jamás pudo vivir para observar las consecuencias de sus catastróficas ideas. Aunque Karl Marx estaba obsesionadísimo con el término científico, jamás fue capaz de reunir datos que sustentaran su teoría. Y hay una buena razón que lo explica. No había datos que sustentaran prácticamente su teoría. En todo el tiempo que pasó en la biblioteca, Karl Marx nunca pudo encontrar ninguna evidencia de que el capitalismo liberal, el libre intercambio de bienes y servicios entre empresas privadas, fuese una fase pasajera. Como él decía que era la dictadura del proletariado, el marxismo era por fases, ¿no? Y alcanzar como la sociedad utópica en la que todos somos todos y todo igual y todo vale para todos. A lo largo de la era industrial, las condiciones del trabajo mejoraron constantemente y la riqueza aumentó gracias al capitalismo. Los niños pasaron de trabajar en minas 12 horas diarias a acabar estudiando en aulas, que sí, que la educación fue una puta mierda, pero esos niños pasaron de tener una infancia asquerosa, que a lo largo de 50 años va a estar escupiendo carbón por la boca de todo lo que tragó de pequeño, si es que no morían antes de enfermedades de mierda, a acabar teniendo dolor de cabeza por estudiar cosas que en el futuro no les servían para nada, pero al menos no se jugaba la vida. Eso no es progresar la sociedad, Karl Marx, me cago en todo. Y este tuvo que sustentarse con informes desactualizados para construir evidentemente su teoría. ¿Por qué? Porque no tenía evidencia empírica de que lo que decía era prácticamente cierto. E incluso allí tuvo, ojo, que manipular los datos para ponerlos acordes a sus expectativas. Pero Marx nunca tuvo un interés real en comprobar su teoría. Él sabía que solo podría ser puesta en práctica por la fuerza. Él mismo lo dijo. Por supuesto que al principio, hablando del comunismo, evidentemente, no podrá ser efectivo sin incurrir en caminos despóticos. Esas fueron sus palabras. En otras palabras, que sus fines solo pueden ser alcanzados desplazando por la fuerza todas las condiciones sociales ya preexistentes. Piensa en lo que dijo aquí. Desplazando por la fuerza todas las condiciones sociales. Eso significa religión, posiciones personales, familia, libertad y la súper sobrevalorada democracia hoy día. Todas ellas tienen que desaparecer para alcanzar la visión de Marx de un paraíso en la Tierra. Pero dado que muy poca gente cedió su propiedad y libertades voluntariamente, creando un Estado marxista, siempre ha requerido de armas, prisiones y ejecuciones. Los muchos discípulos de Marx, desde Lenin en adelante, jamás consideraron esto un problema. Algunos, como el super influencer, el póster socialista que más ha vendido en todo el mundo, ¿vale? Paradójicamente, el Che Guevara, lo consideran, es más, un plus este tipo de fuerza bruta y de violencia. Palabras de él decía: "No necesito pruebas para ejecutar a alguien", comentaba el Che. "Solo necesito pruebas de que es necesario ejecutarlo". O como dijo Lenin, para hacer un omelette, ¿vale? Que deduzco que será una tarta o no sé, lo desconozco sinceramente, no te voy a mentir, debes romper algunos huevos. Bueno, esos huevos que Lenin tomó como algo pasajero fueron nada más y nada menos que 6 millones de personas asesinadas por regímenes comunistas que seguían fielmente las ideas de Karl Marx a lo largo y ancho del siglo XX. Tú, siendo joven, si todavía sigues siendo un fan del marxismo después de todo el sufrimiento, muerte y destrucción que causó, estás en tu derecho. Pero hazte responsable por esta puta ideología. No te escondas detrás de la falacia de "nunca ha sido aplicado realmente". Ya acabas de ver que han sido aplicadas las ideas de Marx, todas y cada una de ellas, a la perfección. Y no una, sino muchas, muchísimas veces. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón por estos 11 minutos y pico en el que hemos estado hablando sobre el jodido marxismo, que aunque no nos guste, ¿vale? Porque esto es un podcast liberal, digamos que hay que retomarlo porque esas cosas son las que nos hace ver que esas ideas están equivocadas. No se puede cambiar las cosas renegando de otras ideologías, sino entendiendo nuestras ideologías contrarias y en base a eso hacer un cambio efectivo y práctico en nuestra sociedad. Te dejaré por aquí también mi Instagram. ¿Por qué? Porque me está llegando un montón de gente, sobre todo de Argentina. Amo Argentina y eso que no he ido, pero solo de escucharlas a ustedes, ya amo el país y quiero dedicarles el próximo episodio a ustedes sobre sorpresas. Pero es de Argentina y creo que les va a gustar bastante. Dejaré por ahí mi Instagram para sugerencias, para charlar, lo que sea. Soy una persona súper abierta, respondo a todo. A veces estoy muy liado, ¿vale? Me demoro bastante, pero por lo general suelo responder a todo el mundo. Eso lo dejo clarísimo. Comparte a algún colega que le puede gustar esta información o, aunque sea marxista, échale una manita y compártele este episodio por su, por su bien. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en Apple Podcast, en Amazon Music, en Spotify, iVoox, en todas estas tochas y también en un canal de YouTube en el que de vez en cuando subo parte de micro contenido, es decir, de los episodios grandes, corto cachos y los publico en ese canal. Comenta lo que te salga del corazón, sea bueno o malo, pero por favor, sea lo que sea que te salga del corazón. Puntúa, pon el like a tu episodio de podcast que te guste, lo que sea, pero algo guay, tío, algo chulo. Y muchísimas gracias por todo, por estar ahí. Nos vemos muy pronto con un episodio dedicado a nuestros hermanos de Argentina, boludo. Hasta pronto.